Helvetia.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con Carmen Morales, profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Cómo estás, profesora?
Muy bien, muy encantada de estar aquí. Buenos días.
Bienvenida. Con Rubén García Quismondo, socio director de Coagul Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien también, muy bien. Encantado de estar aquí y de que estemos todos ya.
Desde luego que sí. Una alegría ver también con nosotros aquí en esta mesa de trabajo y análisis a José Ignacio Gutiérrez, que es presidente de la Federación de Servicios Financieros y vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días.
Tienes que responder urgentemente al presidente de Cepyme, lo que acaba de dejar en el aire Gerardo Cuervas, que empiezan a estar preocupados porque los bancos no les dan crédito, no les financian lo suficiente, que no ha dejado en el aire que quizás no entiendan que, claro, las empresas están deterioradas después de lo que nos ha pasado por encima.
Vamos a ver, crédito y financiación hay. Yo creo que el problema es que básicamente estamos centrados aún en todo lo que es la evolución de los ICOs y luego algo muy importante, las moratorias financieras que se aprobaron como medidas extraordinarias y que aún están vigentes, están empezando a vencer muchas de ellas y es donde estamos. ¿Qué ocurre? Pues que obviamente sabéis muy bien que la financiación se concede en base a la situación tanto de las empresas como de los particulares. Y el 2020 fue un año de caída de actividad. ¿Qué ocurre cuando nosotros analizamos la situación en el 2021? Pues estamos a la espera de esa llamada, que yo coincido con él. Yo hablo más de un rebote técnico de la economía, más que de una gran recuperación. Es un rebote técnico como consecuencia. Y las entidades financieras, dentro del análisis del riesgo, no olvidemos que nos criticaron mucho en no acertar en la crisis financiera pasada, en ese análisis del riesgo, pues dentro de esa prudencia del análisis del riesgo, pues evaluar la situación del demandante de financiación se basa sobre el ejercicio pasado, 2020, situación que tenemos, y ese es. Yo no creo que vaya a haber problema.
Esto es un problema.
No va a haber problema de financiación, sinceramente. Sí. Y para ello está, además, el Banco Central Europeo, que está dando una liquidez incuestionable a todo el sistema financiero europeo. Ya. Y lo que ocurre es que se va a adecuar a la situación real que el demandante tiene. Se ha acelerado, yo creo, que lo que es la financiación del consumo, pero digamos que la financiación a pymes y empresas y autónomos se va a centrar pues en la situación que ellos tienen y irá acorde a ese proceso de recuperación que estamos viendo.
Nos viene muy bien escucharte porque es la visión profesional, la perspectiva profesional desde el lado de la financiación de este problema que presentaba el presidente de Cepyme hace un instante. Tocado en primera persona, Rubén García Quismondo seguro que quiere decir algo.
Bueno, yo coincido con José Ignacio, estamos viendo y con el presidente de Cepyme, claro, estamos viendo un rebote estadístico. Caímos casi un 12% el PIB, pues nos sube un 6%, un 5,8% o un 6,7%, me da completamente igual. No deja de ser el 50 al 60% de lo que teníamos. Las empresas, lógicamente, han pasado un año 2020. Bueno, pues yo diría que en la mayor parte de las ocasiones de malo a muy malo a dramático, ¿no? Han tenido una financiación que procedía fundamentalmente de los avales que prestaba el ICO para la banca, para que los bancos dieran créditos. La banca ha respondido y los ha dado. Ni siquiera se han utilizado, hay que pensarlo, que había una línea de 40.000 millones de euros para inversiones que se ha utilizado, pues yo creo que el 80% ni siquiera se ha utilizado, igual aquella que se dio de créditos ICO también avalados, pues para los alquileres que tampoco se ha utilizado. Las ayudas directas se han puesto con tales condiciones y tales dificultades burocráticas que el otro día yo leía el dato que creo que el 75% no se han concedido. O sea que en realidad en España no ha habido ningún tipo de ayuda directa. Entonces, yo no creo que ahora mismo podamos todavía afirmar que hay un problema de financiación bancaria. Yo creo que lo tendremos que ir viendo, ¿no? Los balances habrá que mirarlos, pues, 2019 y 2021, ¿no? Habrá que ver cómo evolucionó, cómo estaba la empresa anteriormente, 18, 19, cómo le ha ido en 2020, si el golpe que ha recibido, pues, la ha desequilibrado ya completamente, y ver cómo le va en 2021. Y seguimos con moratoria concursal, seguimos con los créditos ICO que no vencen hasta abril del año que viene. Y la morosidad la vamos a ver repuntar de manera increíble. Del mismo gobierno prevé en 2023 un crecimiento del Producto Interior Bruto ya del 2%. Se acabó el rebote estadístico, ¿no? Y luego, pues sí que es cierto que las autoridades... Yo creo que ahora vemos muchas realidades virtuales, ¿no? Una cosa es la realidad de la calle y otra es la realidad virtual de los medios y los responsables políticos, pues animando a toda la población que todo va bien, que todo está fenómeno, que el paro ya disminuye, aunque sigue en un 15, algo, que es mucho más que un 13,8, porque sigue siendo elevadísimo. Sí. Y la situación no es boyante, ni muchísimo menos para las empresas, y nada tiene que ver la realidad del mundo empresarial con aquella cantinela que nos están contando los responsables políticos, que yo supongo que debe ser para echar un ánimo o para crear esa realidad virtual.
Bueno, ¿no? De esto sabe mucho Carmen, ¿verdad? Es un juego de transmitir sensaciones. La realidad puede ser distinta a las sensaciones que se transmiten, y lo están haciendo ahora claramente desde el gobierno, ¿no?
Yo totalmente de acuerdo. Hay una especie de necesidad de transmitir optimismo y ánimo y en línea con lo que decía Gerardo de la reactivación, no tanto ya la recuperación, que eso ya a ver cuando ocurre, ¿no? Pero sí el reactivar la economía, el reactivar, incentivar que haya movimiento, etcétera. Entonces es un transmitir apoyos y soporte de alguna manera para desbloquear todo este miedo y toda esta parálisis, ¿no?
Tenía mucha razón cuando decía, bueno, y un problema principal es la incertidumbre jurídica que se está produciendo, que las empresas necesitan planificar, ¿no? Si no, no hay manera de trabajar. Y claro, que el día 21, como él dice, cuando faltan 10 días para que venzan los ERTE por fuerza mayor, te presenten el papel y dice, vamos a ver, todas las empresas que tienen problemas ya han tenido que buscar otras herramientas si tienen complicaciones para seguir. Sí o sí, ¿no? Porque es que no te da tiempo a reaccionar.
Bueno, yo creo que es que ha pasado en todos los ERTE. Si os dais cuenta, todos se renovaron
en el último minuto,
la última semana, los últimos días. Yo en esto también, de acuerdo que podemos pensar que todavía necesitamos mantener los ERTE, pero tenemos que aceptar que en el Reino Unido ya se han retirado los furlough, ya se han retirado los ERTE, se acaba a final del 30 de septiembre y ya no se puede prever que vaya a haber más. La crisis que está ahí latente y que está dormida o que está, inyectada de energía externa, la tenemos que gestionar. No nos queda más remedio que, llegado su momento, la tenemos que gestionar. Y por eso probablemente la banca ya también está siendo muy prudente, porque ya tendrá datos de incremento de insolvencia y de morosidad que le estará diciendo, oye, hay que empezar a discriminar, porque si no, esto puede pegar un salto muy, muy importante. Entonces, de acuerdo a que los ERTEs todavía se tienen que prorrogar, pero los que sean ya ERES y los que sean despidos, que son ya muchos y lo vemos todos, pues hay que aceptarlos y hay que empezar a reestructurar la economía, porque lo que no podemos estar es lleno de zombies y lleno de empresas sostenidas con créditos ICO, con ERTEs y negocios cerrados, porque yo siempre digo que es que tiene que haber muchos de estos negocios que ya están directamente cerrados, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, la persona jurídica sigue ahí y se sigue tramitando cosas.
Los ERTEs tienen un coste. Yo creo que el Estado evalúa ese coste hasta el último segundo, porque las cuentas están complejas. Yo antes se me ha olvidado decir una cosa que sí es importante. Claro. Yo lo que sí auguro es un repunte del coste de la financiación. No solamente por el llamado tapering que se producirá y que conllevará unas consecuencias, sino que paulatinamente, aunque la subida de tipos es lejana, sí los índices de referencia van a ir ajustándose. Y de estar en unos tipos como el Euribor en menos 0,500 puntos, nos vamos a acercar a un Euribor plano muy posiblemente. Y eso va a conllevar una elevación del coste de financiación. Eso sí es un riesgo. Porque a nuestro sector empresarial, tan ajustado actualmente, cualquier repunte del coste, pero eso sí es un riesgo y va a ser una realidad.
Encarecerá créditos nuevos, pero ¿obligará a refinanciaciones, pues, crees?
Sobre todo aquellas que estén referenciadas. Y esto es importante, porque masivamente están referenciadas. Esto sí va a ocurrir. Va a ser lento, pero esto es el proceso. Hoy la Fed, pues, posiblemente nos planifique el camino hasta el 2024 y conllevará. Ellos sí van a conllevar una subida de tipos, que sabéis que siempre hay un decalaje con lo que es Europa, ¿no? Eso sí es un riesgo y hay que ver cómo lo medimos. Yo, en el tema de los ERTEs, me parece importantísimo. Es verdad que volumen de personas, estamos hablando ahora mismo de en torno a 180.000 personas en ERTE. Hemos recuperado gran parte. Ya es difícil, y yo lo vengo diciendo, que estas 180.000 personas va a ser más compleja que se reincorporen. Es importantísimo el tema de la formación. Vamos a ver cómo se financia, eso es cierto. Pero hay que recordar que la las empresas tienen una obligación de dedicar una serie de recursos y de tiempo a la formación, y yo creo que se debe dirigir a este conjunto de personas. Y por otra parte, yo creo que además hay una financiación especial de la Unión Europea para los ERTE, y esa línea para España está abierta todavía. Creo que es necesario para un país como el nuestro, que desgraciadamente es líder en el dato del paro, y que Rubén lo decía perfectamente. Es verdad que también es engañarnos, no nos olvidemos, ¿eh? Pero hay algo muy importante con referencia a la pasada crisis. A mí me gusta hacer comparaciones. Llegamos al 26% del paro. En este caso podemos estar en el 17-18%. Eso es un gap muy importante de diferencia que nos va a permitir también contener las consecuencias de la crisis. La morosidad está ligeramente repuntando, pero ojo al 2022. En el sector financiero tenemos una preocupación, aunque hemos provisionado considerablemente. Pero también creo que el mecanismo de las moratorias financieras, que irán venciendo y que tenemos unos importes cercanos a 60.000 millones de euros, que nos puede suponer un riesgo, aunque han llegado a ser más de 160.000 millones de euros los que han estado en moratoria financiera, pero también ese mecanismo nos va a permitir reducir el impacto, y el sistema está preparado para aguantar un repunte de esa morosidad en niveles muy superiores a las crisis anteriores, con lo cual hay factores positivos. En una situación compleja, y lo decíais, pasamos del morado al rojo, pero hay factores, todavía se pueden considerar, que puede permitir a la economía una recuperación. Y no solamente yo lo sigo llamando rebote técnico, ¿no?
Del morado al rojo, decía Carmen, efectivamente, estamos pasando.
Sí, es que a mí todo esto que me... Efectivamente, esta especie de sensación de incertidumbre, ¿no?, que esto genera en los... Hablamos de 180.000 personas diciendo, bueno, es poco, ¿no? Los que están en ERTES, etcétera. Pero claro, pueden ser 180.000 familias. Entonces, claro, el dato, desde luego, es bastante significativo, ¿no? Entonces, esa sensación de incertidumbre, de temporalidad, de qué va a pasar, el último minuto, de que si esto lo extendemos, todo eso genera, pues evidentemente, un clima social, una inseguridad y una sensación de que, ¿y qué va a pasar ahora?, ¿no? Entonces, evidentemente sí, bueno, pues hay una necesidad psicológica a nivel social de que hay que salir de esto y que hay que salir como sea y tirar para adelante, pero es como que no sabes qué pasos, si se te va a caer el puente, ¿no?, en el siguiente paso que des. Entonces, esa es la sensación de incertidumbre.
Estamos en la gran tertulia de la economía. Seguimos en un instante. Os actualizo cómo van a abrir las bolsas.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
En 20 minutos abren las bolsas, van a subir hoy. La caída del lunes parece que se va a seguir restaurando, recuperando. Un 1% sube ya casi el futuro del Eurostox en 4.103. El americano también viene arriba, el S&P, 0,5%. Y el futuro del IBEX, 92 puntos arriba, puede abrir con un hueco alcista del 1%. En 8.827 lo vemos ahora mismo en las pantallas de XTB.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo. Hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
La gran tertulia de la economía en Capital Radio con Rubén García Quismondo, José Ignacio Gutiérrez y también con la profesora, estaba ahí para ti, profesora, Carmen Morales, sí. Por la batalla de líderes que estamos viendo en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Maravilloso.
Cómo los mensajes parece que bajan de tono, pero no sé si bajan de tono de verdad, porque está Xi Jinping, el presidente chino, sí. Diciendo, a ver, ¿qué es esto de las intervenciones militares o de imponer democracias a otros países?
Sí, sí.
¿Existe ese derecho o no existe ese derecho? Se pregunta Xi Jinping. Y tenemos a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sin citarse, claro, el uno al otro, decir cosas como esta que vais a escuchar.
The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength.
Dice que Estados Unidos competirá y lo hará vigorosamente, liderará con nuestros valores y nuestra fuerza. Defenderemos a nuestros aliados, a nuestros amigos y nos opondremos a los intentos de países más fuertes de dominar a los más débiles, ya sea mediante cambios en el territorio por la fuerza, la coerción económica, la explotación táctica o la desinformación. Está marcando ahí cuatro formas de imponer la fuerza.
Sí.
¿Cómo te suenan estos mensajes, Carmen?
Bueno, me suena efectivamente que aborda, digamos, los distintos aspectos en los que hay que hacer batallas, ¿no? En este mundo del siglo XXI. De todas maneras, la credibilidad de Biden después del tema Afganistán, pues ha caído bastante y se ha visto muy impactado.
¿No?
Se ha quedado muy comprometida. Entonces, el de repente este mensaje tan enérgico, ¿no? De la lucha contra los de defender a los débiles, etcétera, pues queda bastante, pues un poco bajo alejado de la realidad. A mí los mensajes de Xi Jinping siempre me parece que nunca sabes hacia quién los está lanzando, ¿no? Si los está lanzando hacia afuera o los está lanzando hacia adentro, que para él le importa tanto un mercado como otro, pero con todo este juego geoestratégico que se está planteando ahora, ¿no? Esta triangulación entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, pues tienen que desde luego dar una muy buena imagen y mantener, ¿no? Esta situación de ahora de repente pues ese mensaje a favor del cambio climático, o sea de a favor de la no contaminación, del compromiso con el cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces esto es a mí realmente lo que me ha llamado más la atención de este juego, ¿no? Entre los dos grandes líderes mundiales.
¿Y a vosotros, José Ignacio?
No, yo creo que aquí hay un problema importante geoestratégico y es los codazos que China tiene que dar para hacerse un espacio, ¿no? Sí. Estados Unidos, después de la caída de la URSS, del régimen soviético, se había planificado perfectamente, se había posicionado totalmente y surge el poder económico de China y ahora el poder territorial y geopolítico. Y esos codazos de China, pues tiene el problema es hasta dónde quieren imponer ese poder, si es simplemente económico o es un poder real que va más allá, incluso militarmente, como estás viendo. A mí me encanta todo lo que es el apartado de desarrollo de la tecnología de defensa. La carrera armamentista china es tremendamente importante.
Es impresionante.
Muy importante. Cuidado, que es un riesgo. En su día, la URSS, después de la Segunda Guerra Mundial, caminó en esa misma senda. China lo está haciendo ahora.
Sobre todo en lo tecnológico, con su nuevo ciberejército.
Exactamente. Sí. Y una batalla muy importante que las noticias falsas, las Facebook, que están en toda esta guerra de comunicación y el manejo de la ciberseguridad. Otra de las grandes batallas que hay siempre latente, que no se ve. Yo recuerdo la respuesta de Trump a un ataque contra un buque en el estrecho de Hormuz, como fue mediante ciberseguridad, mediante un ataque cibernético, y evitó una condena internacional, pero dio la respuesta. Entonces, hay una batalla soterrada muy importante y sobre todo son los grandes codazos que China tiene que darse para imponer. Una vez conseguido el control económico que tiene, porque va camino de ser la primera potencia económica, está el control político. y además en una batalla muy difícil, que es el liberalismo económico frente a la política comunista que sigue manteniendo, ¿no?
El capitalismo al estilo chino.
El capitalismo al estilo chino, exacto.
Rubén. Entonces eso es...
Bueno, pues yo no, ahí no voy a compartir. Yo no creo que China vaya a llegar a ser la primera potencia. Ayer oía en esta misma emisora a uno de vuestros compañeros, a Félix, que es una persona que me encanta, es un economista excelente, y decía que de todo China es Evergrande, ¿no? Y yo coincido mucho con él, y que los analistas y los que estamos mucho más relacionados con China, pues llevamos años advirtiendo de que la imagen no es la realidad y que la realidad corresponde con una propaganda, con una desinformación, que lo está diciendo Biden, y se corresponde con una realidad virtual que crea el régimen chino. Recuerdo que ahora mismo no se puede entrar prácticamente en China, salvo que esté dispuesto a estar un mes encerrado en un hotel. Y luego la realidad es que, por ejemplo, Australia ha sufrido un ataque directo de China durante más de un año, simplemente porque detectó espías en su parlamento, luego ya empezó a criticar lo de la minoría uigur, y Europa no ha dicho nada. Europa estaba allí contemplando cómo la machacaban, y de repente ha llegado los anglosajones y han dicho, pues señores, aquí estamos nosotros, nos llamamos Estados Unidos, nos llamamos el Reino Unido, que siempre va a ir ahora con Estados Unidos a cualquier sitio, y venimos a recordarle a China que esto no se puede hacer, que no están solos y que estamos completamente dispuestos, como lo estamos con Japón, como lo están con Taiwán, como lo están con Corea del Sur. Es decir, la geoestrategia en Asia, que es la importante en el futuro, pues no se corresponde con las palabras bonitas de Xi Jinping, que efectivamente, como lo decía Carmen, habla muchas veces más para el interior. Y en realidad los desequilibrios macroeconómicos de China son tan brutales que, digamos, a mí me llevaría a explicarlos como 45 minutos. Y llegaríais a la conclusión de que en realidad tenemos un problema gigantesco delante, lo que pasa es que no lo queremos ver, y que ese gigante de pies de barro, que nunca va a ser la primera economía del mundo, eso tenerlo por seguro, y que lo que tiene que hacer es reestructurarse en los próximos, no diría 3 años, yo diría que unos 20 años, le va a llevar la reestructuración interna, que yo no tengo duda que va a llevar, y que eso ha llevado primero a un control mayor de la sociedad. Estamos viendo todos los temas de Internet, o sea, ellos tienen su programa de control, y luego no hay que olvidar que no se le puede vender a países democráticos liberales una dictadura comunista como es China. Eso, lo que pasa es que en Europa, yo no sé, hemos elegido estar siempre detrás de los acontecimientos, despistados y no nos enteramos de nada, con perdón, pero no se puede vender eso.
Qué buen análisis. Rubén García Quismondo y en la gran tertulia de economía con Carmen Morales y con José Ignacio Gutiérrez. Gracias, un placer escucharos. Hasta la próxima ocasión.
Igualmente.
Igualmente, muchas gracias.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Microempresario, no. Tú eres David, capaz de enfrentarte a diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es/negocio ilimitable. Vodafone Business. Together we can.